Durante muchos años utilizamos sartenes antiadherentes sin sospechar que el PFOA, uno de los componentes del teflón, era tóxico. Esta sustancia que evita que los alimentos se peguen a las sartenes fue prohibido en 2020 a nivel internacional debido a los riesgos graves que representa para la salud. El PFOA forma parte de la familia de los perfluoroalquilados y polifluoroalquilados, las PFAS por sus siglas en inglés, conocidas también como contaminantes eternos por su persistencia en el medio ambiente. La fabricación industrial de PFAS dejó un desastre medioambiental en Europa, con cerca de 23.000 sitios contaminados. En Schwijndrecht, Bélgica, la empresa 3M fabricó hasta 2020 PFOS y contaminó suelos, ríos y lagos a sabiendas de que esta sustancia se dispersaba de manera casi irreversible en el medio ambiente. En esta región, un estudio independiente reveló que los jóvenes sufren trastornos de pubertad y de su sistema inmunológico. Ante la magnitud del desastre ambiental, la empresa 3M pagó 570 millones de euros para remover estas sustancias nocivas del suelo. RFI conversó con Irene Navarro Martín, investigadora del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales, CIEMAT, en España. Navarro trabaja en la unidad encargada de monitorear la cantidad de PFAS en los ríos. Irene Navarro, buenos días. Usted ha estudiado en particular los PFOS. ¿En qué productos se han utilizado?
Se han utilizado durante muchos años como repelentes de agua, de grasa, también como antimanchas. Tienen una característica, o sea, su estructura química hace que tengan numerosas aplicaciones. Son repelentes de agua y además son repelentes de aceite. Les han utilizado también como protectores superficiales en tableros o en productos de papel, también como protectores, bueno, antimanchas en alfombras, en materiales textiles, en antiadherentes, en utensilios de cocina, por ejemplo, lo que está comentaba de la sartén, ¿no? También se han utilizado, antes se utilizaban las típicas, a lo mejor envoltorios de comida rápida. También hay estudios de lo que son estudios enfocados a las palomitas de microondas. Pues se utilizaban esos envoltorios donde se hacen esas palomitas, ¿no? Ahora todo eso está regulado. Ahora mismo no se utilizan en esas aplicaciones, ¿vale? Pero también se han utilizado, por ejemplo, en espumas contra incendios. Pues hay unos puntos calientes relacionados a eso, a zonas o instalaciones donde se han hecho prácticas con estas espumas contra incendios, con centrales de bomberos, ¿no? O con este tipo de instalaciones. Y también se han utilizado como formulaciones en insecticidas y en herbicidas. Por eso, y además por la persistencia que presentan, por eso están tan esparcidos por el medio ambiente, ¿no? O tan distribuidos. O sea, realmente estos contaminantes, hay una gran cantidad de estudios que indican que se bioacumulan en organismos vivos. Por eso son tan preocupantes.
Una investigación de varios medios europeos detectó PFAS en 23.000 regiones de la Unión Europea, con niveles muy variables. En España, ¿cuál es la magnitud de esta contaminación, por ejemplo?
A ver, existe contaminación en algunos puntos cercanos a lugares de producción, ¿no? En instalaciones de producción y también enfocados. También hay lugares, a lo mejor, donde se empleaban como instalaciones militares o donde se realizaban pruebas con espumas contra incendios. O sea, es que realmente estos contaminantes se han utilizado en muchas aplicaciones durante muchos años. Entonces, como son tan ubicuos, existe una contaminación de fondo que está a nivel nacional, a nivel internacional. O sea, son unos compuestos que se deben regular de forma internacional, ¿vale? No solo enfocándonos en regiones. Como son tan ubicuos, existe esa contaminación de fondo. Y luego hay algunos hotspots o puntos un poco más calientes donde las concentraciones son un poco más elevadas. Por ejemplo, a nivel europeo se han establecido varios puntos, como alrededor de 2.100 puntos, donde las concentraciones en agua las han encontrado superiores a 100 nanogramos litro. Y existirán puntos donde las concentraciones son más elevadas.
Irene Navarro, ¿qué se puede hacer contra esta contaminación? Se han prohibido algunas PFAS, como los PFOS y los PFOA a nivel internacional. Algunos países como Bélgica, por ejemplo, han iniciado labores de descontaminación del suelo. Son obras titánicas. ¿Es posible realmente eliminar las PFAS del agua y del suelo de manera satisfactoria para que no representen un peligro para la salud y el medio ambiente?
Sí que existen varios tratamientos, hay varios estudios enfocados a ello, para la limpieza de agua y para la limpieza de lo que son otros compartimentos medioambientales. pero se realizan sobre todo, hay estudios a nivel de laboratorio o a nivel de plantas piloto. Es muy complicado ponerlas en marcha en lo que es en campo, o sea, en la realidad. Se han establecido, lo que pasa es que el problema es el coste, ¿vale? La inversión económica es bastante elevada, entonces eso hace que no sea complicado llevarlas a cabo a nivel de campo, porque requieren también energía. O sea, ahora mismo las que están contempladas son técnicas o tecnologías para captar estos contaminantes. O sea, tienen que utilizar, por ejemplo, o sea, se suele hacer por absorción o bien a distintos absorbentes, a carbono activo o a resinas de intercambio iónico. Entonces, lo que hacen estos absorbentes es captar estas sustancias, las mantienen ahí, pero tienen que eliminarlas. O sea, no son tecnologías enfocadas a esa eliminación. Entonces, se generan residuos y esos residuos hay que tratarlos. O bien se trata con incineración o bien tendrían que ir a vertedero. O sea, es un poco las tecnologías que se están manejando hoy en día a nivel de laboratorio. Pues existen muchos estudios, pero están todavía en pañales. O sea, estudian, por ejemplo, la incineración de estos contaminantes. Hay algunos estudios que indican que necesitan, por ejemplo, PFOS se elimina mediante incineración utilizando temperaturas de 1.100 grados, que a lo mejor las incineradoras normales que utilizamos nosotros, como las incineradoras municipales, están en torno a 700, 800 grados. A lo mejor no se alcanzan esos grados. Las tecnologías a veces tienen una efectividad muy buena para algunos contaminantes, para algunos PFAS, quiero decir, a lo mejor los de cadena corta, pero o los de cadena larga, y en cambio los de cadena corta son más difíciles de eliminar. Entonces, hay cosas también a nivel tecnológico que todavía se tienen que desarrollar, y luego las tecnologías como tal no están enfocadas a eliminarlos totalmente, sino tiene que evolucionar todavía las tecnologías y los estudios para conseguir esa descontaminación real.
Irene Navarro, lo que nos dice finalmente es que la regulación internacional siempre se queda atrás. Parece que cuando se prohíbe un tipo de PFAS, la industria química elabora otras sustancias que también son dañinas y así evita las prohibiciones.
Sí, así es. O sea, esto pasa con estos contaminantes y con muchos otros. Estos compuestos se empezaron a utilizar a lo mejor en los años 50 y se han estado utilizando hasta que salta la alarma. Entonces, en este momento, cuando ya la comunidad científica tiene cierta preocupación y lo comunica, se empiezan a mover pues el sistema regulatorio para intentar regular estos contaminantes. Pero las empresas ya están pensando en sustituir estos compuestos por otros. El problema es que a veces esta sustitución pues lo hacen por compuestos muy similares. Y al ser tan similares, pues pueden provocar los mismos efectos que la inicial. Esto es como un círculo vicioso, podemos llamarlo, o la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque siempre es cierto que la regulación va detrás, pues porque no le da tiempo, o bien porque el lanzamiento de nuevos compuestos químicos es más rápido, o se está viendo que es un problema. Entonces, vamos a preparar otro contaminante. Eso pasa, otro, no contaminante, sino otro compuesto.
Además de la prohibición de algunas PFAS a escala internacional, la Unión Europea obliga a limitar la concentración de 20 de estas sustancias en el agua potable, pero la creatividad de la industria química en busca de mayores beneficios ha dado lugar a la creación de miles de variedades de PFAS. Desde Bruselas, Dolores Romano es responsable de políticas de sustancias químicas en el European Environmental Bureau, el EEB, principal coalición de ONGs ambientalistas europeas.
Es un grupo de 10.000 sustancias diferentes. Se conocen algunas más que otras, porque investigar en detalle todas ellas es una labor imposible, pero todas estas sustancias fluoradas tienen en común que son extremadamente persistentes, o sea que no se destruyen fácilmente en el medio ambiente, y además cada grupo tiene unos problemas de toxicidad que se han ido viendo diferentes. Pues algunos, pues por ejemplo, son cancerígenos, otros son tóxicos para la reproducción, otros afectan a la inmunidad, por ejemplo, a la capacidad de acción de las vacunas se ve disminuida. Hay algunos que suben los niveles de colesterol. Entonces estamos ante un grupo de sustancias que son muy persistentes y muy tóxicas.
Ante la magnitud de esta contaminación, los países europeos realizan estudios periódicos obligatorios de la calidad del agua potable y a principio de 2023, cinco países del norte de Europa propusieron incluso prohibir todas las PFAS a nivel europeo. ¿Qué le parece esta propuesta?
El problema hasta ahora era que se han ido abordando algunos grupos de PFAS y se han ido restringiendo, prohibiendo algunos usos de estos PFAS. Pero estas restricciones, estas prohibiciones son muy limitadas en cuanto al número de sustancias que prohibían y al número de usos, frente al problema que tenemos, que son 10.000 sustancias en muchísimos usos. Por eso cinco países europeos han tomado la iniciativa de proponer que se prohíban en toda Europa todos los PFAS y en teoría para todos los usos, aunque en su propuesta proponen distintos tiempos para esta prohibición en función de la disponibilidad de alternativas. Es una prohibición a todos los PFAS, que es lo que hay que hacer, y también a todos los usos, pero en fases, no va a ser una prohibición inmediata. Y nosotros creemos que habría que añadir además que se deberían prohibir todo lo que son usos no esenciales, o sea, decoración, muebles, todos los usos para los que realmente no son críticos para el mantenimiento de la seguridad o de la salud, todo lo que no sean usos esenciales se deberían prohibir de inmediato. Para los que hay alternativas también se deberían prohibir de inmediato.
Y al contrario, las empresas que producen PFAS se movilizan para evitar más restricciones. ¿Ustedes desde Bruselas percibe esta presión de los lobbies, de los grupos de intereses?
Estamos enfrentándonos a una presión de los fabricantes de PFAS que, por supuesto, quieren seguir con su negocio. Y estamos viendo una influencia y una presión que no se ha visto jamás en Europa, de la cantidad de lobbyistas, de reuniones, de información falsa que se está vertiendo sobre los PFAS, sobre su peligrosidad, sobre las alternativas. Estamos desde el EVE y todas las organizaciones sociales y académicas haciendo frente a una campaña masiva de desinformación por parte de los fabricantes de PFAS. En Europa, especialmente la filial de DuPont, Chemours, es la que liderando la campaña, pero junto con las asociaciones de empresarios de la química, claro.
La influencia de los grupos de intereses llevó justamente a un giro espectacular del gobierno de Alemania, gran nación industrial. En 2023, el gobierno de Olaf Scholz fue uno de los promotores europeos de la prohibición universal de las PFAS, antes finalmente de dar marcha atrás. ¿Qué decidirá el próximo gobierno alemán? ¿Quién asumirá el costo de la descontaminación de los suelos envenenados por PFAS, estimado en 100 mil millones de euros? Preguntas que deberán enfrentar los gobiernos europeos.